Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto Radio!
La radio universitaria está aquí.
Periodismo ciudadano. Investigación. La voz de la gente. Cultura. Arte. Deportes. Diálogo. Opinión. Debate. En Uniminuto Radio. Hora Ciudad. Hora Ciudad. Producido por Uniminuto Bogotá Sur. Por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Bienvenidos a una nueva emisión de Hora Ciudad. Agradecemos su sintonía con este espacio del Programa de Comunicación Social de la Universidad Minuto de Dios, Vicerrectoría Bogotá Sur. Esta noche nos acompaña en cabina Cristian Heredia, Lina María y desde el máster Paola Álava, quien les habla Juan Camilo López. Bueno, en la noche de hoy contaremos acerca de la jornada deportiva del fin de semana y de los partidos amistosos de la Selección Colombia. Lina, buenas noches.
Muy buenas noches, compañeros, y un saludo a todos nuestros oyentes. Bueno, estos partidos nos dejan con mucha alegría, digámoslo así. Digamos, empezando por el partido de Colombia versus Francia. Este partido nos deja como... Colombia nunca le había ganado a Francia. Esta es la primera vez, entonces...
Primera vez
que Colombia le gana a Francia y uno queda como... ¡Wow! Entonces vamos bien. Realmente no pensábamos que le fuéramos a ganar, pero este partido estuvo... Los franceses estuvieron muy, o sea, competitivos, a pesar de eso. O sea, cuando metieron los dos primeros goles, y que creo que el primero fue al primer tiempo, como que se le baja el ánimo a uno, a los jugadores, pero en el segundo tiempo empezaron de una forma... brutal. El primer gol fue de Muriel y el segundo fue un pase gol de James para Radamel y el tercero fue de Juan Fernando Quintero. ¿Qué les pareció el partido?
Claro. Muy buenas noches, Camilo, Cristian. Feliz de acompañarlos en esta noche. Hoy hay mucho que hablar, tenemos que hablar de los amistosos que disputamos contra Francia y Australia, tenemos que hablar de la liga, ya fecha 12, ya yo creo que ya hay una secuencia de los equipos que ya se acercan a los octavos. Esto está pasando muy rápido por lo que se viene el Mundial, entonces...
Bastante rápido.
Sí, claro que
tenemos
sí.
Libertadores, hoy UEFA Champions, entonces hay mucho que hablar, no sé ni por dónde empezar.
Sí, una jornada deportiva bastante amplia, tenemos mucho que disfrutar todos estos días con tantos torneos.
No, y como lo dijo Lina, me gustó la actuación de Colombia contra Francia, fue contundente esa remontada, 3-2, como lo decía un periodista de Win, las palabras que tiene un técnico para conmover y emocionar a que su equipo salga a la cancha a disfrutar y a ganar.
Total, ¿cómo cambia el partido,
¿cómo
Pekerman?
¿Cómo cambian las palabras de un técnico
y
un equipo?
Solamente, no solamente en mitad de cancha, cuando tuvo en mitad de tiempo, cuando tuvo la oportunidad de hablar con los jugadores, sino desde antes. Desde antes, como ese cambio estratégico que hizo al poner a Uribe como un tercer volante de contención, cómo cambió el partido, porque Francia nos estaba arrollando, una Francia muy superior que salió a atacarnos con sus cuatro delanteros.
Sí, digamos, los jugadores franceses cogían entre tres, tenían una defensa bastante buena porque no dejaban a los jugadores colombianos con el balón. Y en el primer tiempo nos tenían, por decirlo así, como abrumados. Y más con esos goles, como que se le bajaron la moral a los jugadores.
Sí, no, y que Francia es una de las selecciones favoritas para ganar.
Para ganar el Mundial.
Por supuesto. Mundial. Sí. Tiene figuras que valen lo que valen. Por ejemplo, nomás nombrando hay tres, Mbappé, Pogba y Anthony Griezmann. Dígame claro. Si esas
Giroud.
Tres, no, es que si acá nos ponemos a nombrar todo el equipo, o sea, son... Sí, sí.
No, y lo valioso de este equipo, ¿no? ¿Cuánto valen estas figuras?
Pero yo siento que se confiaron total. Contra un Colombia que decidió jugar estratégicamente, que nunca se dio por vencido, que luchó por ganar y ganó.
Sí, así
sí,
es.
Pensamos que, digamos, teníamos menos posibilidades con Francia que con Australia, ¿no? Y creo que el partido de Australia nos dejó como, ¿qué pasó ahí?
Sin sabor sí. A victoria.
Y les tengo un dato, los amistosos que se disputaron, los primeros amistosos en los equipos latinoamericanos les fue muy bien, todos ganaron. Uruguay le ganó 2-0 a República Checa, Brasil ganó 3-0 a Rusia, al anfitrión.
Uy.
Italia fue vencida por Argentina 3-0 y Colombia 3-2 contra una Francia contundente, una Francia que tiene juego, y Perú 2-0 contra Croacia. Entonces sí, el primer amistoso de nuestros equipos latinoamericanos fue un éxito total.
Un fuerte de Latinoamérica en este deporte que es el fútbol, y que llegan pisando fuerte realmente, porque estos equipos europeos o centrales pensaban que pues estos equipos no iban a llegar con esa moral, ¿no?
Sí, con
y
esa
toca mirar cómo va en el Mundial.
Bueno, el bajonazo más duro en la segunda jornada de los partidos amistosos fue de Argentina, que se vio superada
contra
6-1.
Esa poderosa España, que sin duda para mí es una de las favoritas.
Sí.
Y lo demostró y jugó muy bien. Y derrotó a una Francia, a una Argentina que también es otra de las fuertes cabezas que tiene el Mundial.
Sí, fueron muy superiores sobre Argentina, que bueno, dejó bastante que desear, pues teniendo en cuenta también que tiene grandes figuras en los diferentes equipos. Y bueno, ¿y cómo les pareció el partido contra Australia?
En Londres.
Bueno, ese partido nos dejó también, como lo decías ahorita, un sinsabor. Borja, sin decirlo, el candidato y uno de los más destacados en este partido, se acercó, yo creo que mínimo 5 veces.
Se acercó más de cinco veces.
Y él cuando pidió que él cobraba el penal, no, eso, o sea, lo pidió con tanta seguridad, pero un momento se le fue el penal y se acercó muchísimo, o sea, era para que hicieran varios goles Colombia.
Este amistoso, digamos, fue clave para que Pekerman sacara ese tipo de jugadores que no se muestran mucho, porque eso es lo que quiere buscar con los amistosos, quiere jugar,
probar
quiere... los jugadores, claro que sí, así le dan moral a los muchachos para
yo
que
pienso
sigan
que este partido
mejorando.
Contra Australia fue algo más de estrategia, pienso que no jugaron a ganar. Pienso que jugaron a probar sus jugadores. Pienso que le dio oportunidad a personas, a jugadores que son muy buenos, que no habían tenido la oportunidad. Entonces, pienso que fue un juego totalmente diferente al que vimos contra Francia.
Sí, realmente sí. Y pues para destacar a Mujica y Borja, que fueron los jugadores destacados de este partido.
Borja sí. No entró. ¿Qué pasó? No.
No, ahí sí nos dejó como, uy, ¿cómo así?
Con ese sinsabor, dice sí, Lina, sí. Que no entró.
Sí, el arco no permitió la entrada, sí. Pues sí, este rival para Colombia es un rival complicado, porque a pesar de que no tiene grandes estrellas, no permite fácilmente jugar a su rival, es un rival muy complicado. Y pues también teniendo en cuenta que Pekerman hizo bastantes cambios, probó jugadores desde la defensa hasta la parte delantera, defensas como Cristian Zapata, que fue reemplazado, que sabe que en el primer partido no pudo jugar, pero en el segundo sí, entonces eso es una muy buena oportunidad para todos aquellos que están buscando un cupo.
En las estadísticas del juego, Colombia tuvo 15 disparos al arco, mientras que Australia tuvo 7. En posesión de balón tuvo un 63% y un 37% Australia. Pienso que fueron más, pero de todas maneras pienso que no jugaron a ganar, jugaron a probar jugadores.
Pero para ver este partido me parecía que Colombia estuvo muy bien a pesar de que no ganaron y fue un buen empate, porque Australia es un buen equipo, pero me parece que Colombia jugó lo necesario y iba muy bien. Y yo creo que para el Mundial de Rusia, los equipos que vienen, digamos Japón, saben cómo deben de mover sus fichas para ganarle a Colombia, pero nosotros vamos con todo.
Ojo, tenemos que tener en cuenta que son amistosos.
Sí, 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 son amistosos, pero es por eso digo, al Mundial de Rusia contra Japón.
El gran reto viene contra, bueno, la fase de grupos contra Japón, Polonia y Senegal. Me gusta mucho cómo juega Senegal.
Bueno, yo le pregunto a Carolina, ella, ¿qué le parecieron los partidos? Y si piensa que vamos a hacer muchísimos goles en este Mundial que se aproxima.
Bienvenida.
Hola, muy buenas noches a todos nuestros oyentes, buenas noches a mis compañeros. Qué pena el un poquito la demora, pero pues la ciudad está un caos con tanta lluvia. Y pues bueno, digamos que respecto a Colombia en el Mundial, bueno, los partidos que se han visto, que ha jugado, los amistosos, han sido partidos en los cuales uno dice, wow, Colombia tiene con qué. Tiene jugadores con los cuales puede ganar. Y yo sé que, digamos, en este Mundial vamos a llegar muy, muy lejos. Más que el anterior. Se ve
que
por encima.
Sea.
Sí, totalmente. ¿Y ya?
Sí, bueno, ¿y qué les parece de los jugadores? Por ejemplo, de los arqueros. Hablemos de los arqueros.
Tú, Cristian, tranquilo.
Sí. ¿Usted qué opina, por ejemplo, de los dos arqueros que deberían ser suplentes para el Mundial? Porque está convocado, bueno, creemos que van a convocar a Vargas y a Cuadrado. ¿Usted cree que esos son los arqueros?
Bueno, aunque Camilo Vargas pues no ha tenido una actuación como muy sobresaliente con el equipo actual que está jugando en Colombia, pienso que es uno de los fuertes, siempre se le ha caracterizado ese liderazgo y como esa fuerza de querer ser el portero titular de Colombia. Pienso que uno de mis candidatos sería él y Ospina.
Bueno, Ospina yo creo que va seguro, aunque Ospina, bueno, en el partido contra Francia, yo digo que el que peca y reza empata, porque
sí,
el primer gol fue con complicidad de Ospina, pero también evitó que nos hicieran el tercer gol en un mano a mano con Pogba, no mentiras, con Mbappé.
Es que ese es uno de los problemas que tiene el fútbol, que no le damos como esa fe a sus jugadores, sino que la primera embarrada y pa' encima. Entonces, pues sí, la invitación a que pues valoremos, a que tengamos en cuenta que son seres humanos y que además David Ospina está haciendo un buen papel, que no lo juzguemos a la primera,
supuesto,
que
sí.
Dejemos que él sobresalga y yo sé que él va a mostrar un excelente juego.
Y hablando de David Ospina, él ha venido siendo suplente en el Arsenal, sí. Pero en la última fecha fue convocado como arquero titular. Entonces es algo muy positivo que vayan ganando más tiempo para disputar estos partidos en el Mundial.
Y viendo a Ospina en los partidos estuvo muy bien, realmente nos deja con la palabra tú tranquila. Sí, tranquila, Lina. Sí. No, pero realmente Ospina demostró en estos partidos que viene con todo.
Sí, por supuesto que sí, esperamos que Ospina pueda también, al igual que todos los jugadores de Colombia, hacer un buen Mundial. Bueno, y ahora cambiando un poquito de tema, vamos a entrar a revisar qué pasó en la Liga Águila en esta última jornada.
Fecha 12, ¿no? Ya es claro, ya pues hay algunas movidas sobre los favoritos de que entran a los 8. Entonces yo pienso que ya en la fecha 12 ya, aunque ningún equipo está eliminado,
se proyectan.
Pienso que ya hay muchos proyectados.
Claro que sí, yo estuve mirando los partidos anteriores en Hora Ciudad Deportes antes de Semana Santa.
Sí.
Y pues Millonarios nos deja como que subió.
Va a dos fechas.
En la fecha 9 estaba en el puesto 18.
Bastante lejos.
Bastante lejos y lejísimos pues de los octavos. La América también pues nos deja como con un sinsabor, porque esperamos mucho más de la América de Cali. Estaba más cerca de los octavos, pero ahora se encuentra en el puesto 18 también.
Digamos, hablando de Millonarios, venció, ya va dos fechas consecutivas, sí, que gana. Venció a Once Caldas en Manizales. Y este domingo derrotó al Bucaramanga, una victoria contundente, buen juego. Me gustó mucho la actuación de César Carrillo, quien marcó una tripleta. Me gustó también la actuación de Eliezer Quiñones, quien venía de lesión, pero jugó bien. O sea, volvió a ser quien es Eliezer Quiñones. Y pues esperemos que el azul bogotano entre a los ocho.
Yo tengo, claro que sí, sí, porque viene siendo equipo ganador pues en diciembre, que se ganó ya la octava, la quinceava estrella, y pues entra con, en este momento, con 16 puntos para alcanzar al que está más cerca del octavo, que es Río Negro. Le faltan 3 puntos para alcanzarlo.
Y América sí va muy mal, definitivamente, sí. No sé qué le pasa al América Rojo de Cali. Del Valle.
Yo tuve la oportunidad de revisar el partido y muchos errores defensivos, la verdad, no sé a qué jugó la defensa, porque no marcó los espacios, no marcó a los jugadores, no estaban muy desconcentrados, todos los goles que hicieron los jugadores del otro equipo estaban completamente solos, no tuvieron oportunidad de defenderse bien, entonces no sé qué pasa con el América.
Yo les tengo, digamos, un chisme acerca del América de Cali.
Escuchémoslo.
Posiblemente el rumor está circulando de que Gerson González, el actual entrenador del equipo femenino, sería el encargado de dirigir el primer equipo tras los malos resultados de los hermanos Asprilla. Recordemos que sale el Polilla da Silva.
Sí.
Bueno, un poco de dentro de la institución con el técnico, los jugadores, entonces el Polilla da Silva da un paso al costado. Entonces quedan los hermanos Asprilla, dos derrotas consecutivas. Gerson González sería el nuevo técnico, pero esperamos que sea algo oficial. Y él tiene un técnico suplente también, que podría ser uno de los buenos que llegara a la América, un asistente técnico. Su nombre es José Manuel Martín Domínguez. Se forjó en los escalafones del Sporting Club de Portugal.
Vea, pues, buen recorrido.
Sí.
Ha jugado también en Colombia. Jugó en las filas del Real Cartagena. Alcanzó a dirigir las filas del Real Cartagena. En 2015 fue el director técnico de un equipo que se llama Recreativo de Huelva. Es uno de los equipos pues que está hasta ahora pues más o menos
subiendo,
pero de todas maneras tuvo gran participación. O sea, el tipo ha jugado acá ha dirigido acá a Colombia, entonces pues esperemos a ver. Pues la verdad,
sí,
es un mal momento el que vive
el América de Cali.
La hinchada, digamos, pide goles, pero pienso que lo está haciendo de una mala forma. No sé si ustedes escucharon de las amenazas que tuvo el jugador Carmelo Valencia. Tuvo unas amenazas en las que le decían que era un mercenario y un ladrón.
Uy, bastante
entonces,
fuerte.
La hinchada de América en Cali le hizo algunas amenazas. Carmelo Valencia decide dar un paso al costado por, digamos, como por proteger a su familia y proteger su integridad. Y él afirma que él no tuvo garantías, que el presidente de la América de Cali no le dio las garantías para que
no le brindó la protección.
Entonces, el equipo va mal. No se sabe con certeza quién va a dirigir el equipo. Lo están dirigiendo los hermanos Asprilla. Pero siguen sacando jugadores, sigue mal, la hinchada sigue presionando. Entonces, sí, pienso que al equipo le hace falta reformar. No sé si es su organización, pero sí tiene que reformar algo.
Sí, es que
porque va de mal en peor.
Se evidencia la mala administración en el equipo. O sea, hace 15 días América estaba en el 13 pues en la lista y ahora se encuentra en el 18. O sea, era uno de los que de pronto podría alcanzar sí. a entrar a octavos de final. Realmente yo veía más lejos a Millonarios, sí. porque yo sí. no pensé que Millonarios fuera a entrar, pero ahorita tiene una posibilidad mínima de entrar a los octavos.
No, y que un equipo que entra en temporada luciendo a su estrella Carmelo Valencia, sí. que el Salvador, y van 12 fechas, 11 fechas porque se retiró hace poquito y ya mire de la forma que lo están sacando. Entonces, sí. definitivamente no sé si es lo que le falta a la América es plata, no sé si el problema es económico, pero si la situación no se mejora, otra vez va a volver a donde estaba la América de Cali, a la B.
Muchachos, ¿cuál sí. es su favorito para esta Liga Águila? ¿Cuál creen ustedes?
Bueno, yo pienso que el Deportivo Cali ha hecho un buen torneo y podría ser, uno no sabe, le ha ido bien.
Sí, totalmente. Aparte que siempre esos que vienen así como por debajito y como que están aquí y no están, y
como callados,
sorprenden.
Sí, sí, sí. Pues tampoco podemos Atlético Nacional, porque es uno de los mejores equipos y pues el mejor en Colombia, lo ha demostrado siempre. Atlético Nacional realmente no lo hemos visto bajar, aunque los partidos que ha tenido han sido muy suaves para tener este equipo, pero yo también veo muy bien al Once Caldas.
Once Caldas, sí.
No, y que el Cali ganó, ¿no?
Cali ganó a Santa Fe
3-0.
Sí. Un partido, diría yo, polémico. Porque,
bastante polémico, sí.
Porque los dos primeros goles en un clarísimo fuera de lugar. Entonces no sé qué le pasó al juez de línea, que no se dio cuenta, pero bastante evidente.
Escuchen las palabras que dice Peluso. El entrenador se vio conforme con el resultado y afirmó que empieza a encontrar el estilo que busca con el Cali.
Bueno, y Patriotas que tenía, era un equipo de la B y mírenlo cómo van, ¿no? Ya va en el sexto lugar en la tabla de posiciones.
Es otro que viene ahí también, sí, agachadito.
Como, de esos agachaditos,
como dicen, ¿no? Que están y no están.
Están y no están, pero ve, ahí están.
Sí, Patriotas no dejan, sí. Y pues que fue el equipo que bajó al América, pero realmente nos tiene como sorprendidos América de Cali. También hablamos hace 15 días que Millonarios tampoco tenía el técnico y por eso era que le estaba yendo mal, pero ha mejorado muchísimo. Esperemos a ver cómo nos sorprenden en estos siguientes partidos y quiénes serán los que entran a octavos sí. de final.
Me gustó también el juego de el Atlético Nacional. Pues Almirón pues jugó el primero contra el último. O sea, Nacional va de primeras, sí. jugó contra el Boyacá Chico que va de últimas, sí. Empataron. Pero hay que tener en cuenta que Nacional tiene que jugar Libertadores.
Sí. Claro. Entonces los jugadores están adicional. Como... Sí, tienen una presión porque, digamos, ellos como que a veces se mentalizan más y se enfocan, digamos, en la Libertadores, que es pues una liga más alta, pero...
No cualquiera llega a la Libertadores, sí. Eso es, digamos, es una gran prueba que tiene la América.
Y más Nacional, que pues ha llegado tantas veces de los equipos colombianos.
Entonces, no, como que no es fácil, digamos, allá en el Estadio de la Libertad, en Tunja, la altura pega,
afecta. Claro,
sí, pero digamos lo que decíamos, Nacional, y yo creo que el técnico hace que los jugadores se enfoquen más en este partido, y de pronto, no sé, creo que fue en la liga anterior, que, digamos, se desconcentraron mucho los jugadores de la liga, y empezaron a enfocarse más en la Libertadores, entonces esperar sí. a ver cómo
ese
les va.
Ese fue un problema que le pasó sí. al Junior en el semestre pasado, que se enfocó en la Libertadores y no logró corto. Libertadores, no logró no Liga, lo sacó el América.
Sí, total, fue
se quedó sin el pan y sin el queso, ¿no?
Sí, exacto. No, y que digamos...
no definió su prioridad.
No, y que digamos, el técnico Almirón manifestó que se sintió satisfecho con el resultado, porque tuvo muchas variantes, o sea, el equipo puso a jugar personas, jugadores nuevos que no habían estado, por ejemplo, Jayen Palacios, o sea, un debutó en ese partido, entonces yo pienso que el equipo verdolaga se está guardando para jugar en Bolivia y hacer un buen papel.
Un buen torneo, ojalá les vaya muy bien en los torneos internacionales a todos los equipos colombianos. Bueno, yo les cuento que la tabla de posiciones se encuentra en el primer lugar Atlético Nacional, segundo Junior, tercero Deportivo Cali, cuarto Independiente Medellín, quinto Huila, sexto Patriotas, séptimo Once Caldas y octavo Río Negro Águilas.
Podemos ver los que le siguen, que son Envigado en el noveno puesto, en el décimo está Millonarios, le sigue Santa Fe en el 11, Tolima en el 12, Bucaramanga en el 13, Jaguares en el 14, La Equidad en el 15, Pasto 16, Alianza Petrolera 17, América y Cali 18, Leones 19 y Boyacá Chico se encuentra en el último lugar, que es en el 20.
Claro que sí, bueno, y cambiando un poquito el tema, hoy hubo jornada de Champions.
Champions, sí, señores.
Golazo, ¿no? De la cuarta, de los cuartos de final.
Ese es el titular, golazo de Cristiano Ronaldo.
Sí, empezando con la Juventus y Real Madrid. Ese fue un partidazo el día de hoy, un 3-0.
Sí, primer tiro al arco del Real Madrid y primer gol. El Real Madrid hoy
la sacó del estadio.
Sí, la sacó del estadio, pudo hacer lo que quiso.
Sí, y un golazo de Cristiano de chilena, ¿no?
De chilena, bastante impresionante. Los mismos hinchas italianos aplaudieron el gran gol de Ronaldo. Claro, cualquiera lo aplaude.
No, es que no va a aplaudir ese golazo.
En el partido de Colombia y Australia, Borja también intentó, pero ahí no pudo. Pero sí, realmente
no es fácil.
No es fácil.
No, cualquiera lo hace.
Claro, la técnica para saber en qué momento.
Sí. No, y
eso es como de una, ¿no? Como sí, que llegó el momento y vamos a hacerlo.
Acá
así.
Fue.
Justo en ese momento, sí. Y no solamente eso, sino que también la importancia del gol en un torneo tan importante, sí, y en una instancia definitiva.
Sí.
Que puede cambiar el panorama deportivo. Bueno, hoy el Real Madrid ganó 3-0 frente a Juventus, jugando en Italia. Un excelente partido el Real Madrid, teniendo en cuenta también que hubo una expulsión de Dybala. En el segundo
la
tiempo. También eso afectó el desarrollo del partido.
Sí, claro, es un hombre menos, pero también hay que resaltar que, pues para mí, desde mi concepto, no fue intencional. O sea, pienso que...
Sí, yo también considero que no tuvo la intención,
verla,
pero sí,
con un
sí
poco
fue imprudente.
Más de detalle, pero pues no fue tan intencional, porque el jugador en sí, él no buscaba hacerle daño al otro jugador. En realidad, quería rebotar una pelota. Entonces, roja directa, ya tenía amarilla por simulación, esa simulación sí fue muy evidente. Sí. Sí.
Y se pierde el próximo partido, el partido de vuelta, no, además perdiendo, va a ser muy complicado, sí, para la Juventus poder, aunque sea, empatar.
Claro, y a los jugadores de la Juventus se les baja la moral, y más con este 3-0 que llegan en el partido de vuelta como vamos a remontar o
y
que
de visitantes.
Sí, sí, que Real no le vaya a hacer otro gol porque sino que moral.
Pero no sé qué le pasó a la Juve, porque
pero que llegaron mucho, llegaron
tuvo
mucho.
Muchas,
sí,
tuvo
claro
muchas,
que sí.
Donde una de esas entre cambia el curso del partido. Pero
ahí está la diferencia entre Juventus y Real.
Y
la
Cuadrado, nuestro sí, Juan Guillermo Cuadrado entró al minuto 75. Entonces,
minuto 75 también, pues
no se dio la oportunidad.
No se dio la oportunidad,
sí,
tal
de jugar.
Vez mostrarse, pero
no, pero hay que tener en cuenta que él viene de una lesión y también no era viable arriesgarlo ni mucho,
ni
para
a
nosotros
jugar muchísimo,
para nosotros menos.
Sí. Sí. No, pero claro que me gustó cuando jugó la final contra el Milan. Gol de cabeza y venía de lesión, era el
primer partido
que jugaba, sí, y gol de cabeza. De pronto está guardando sus estrategias también el técnico,
claro,
esperemos
sí,
a ver, esperemos. Pero está
con
difícil.
Con unas bajo la manga.
Sí, un 3-0 complicado. De visitante.
Sí, el Real Madrid para el siguiente partido también tiene una baja, Sergio Ramos su capitán, pero pues tienen la tranquilidad que tienen un buen resultado.
Y a Cristiano, ¿no?
Y a Cristiano, sí, nada... Una buena opción. Y bueno, también el desarrollo
del Bayern y Sevilla.
¿Qué tal?
Bayern, un encuentro muy reñido.
Sí.
Muy reñido, también bastantes 2-1. Tiros al arco por ambos equipos.
No hay que desmeritar al Sevilla.
Sí,
Sevilla
el Sevilla llegó.
Y bueno, no le alcanzó, pero llegó.
Como decían, la pelota no entra, ¿no? A veces no entra.
Sí, un
pero bueno,
fue
¿y
un
cuál
buen
es su
partido
favorito?
También.
Para ganar esa Champions, Camilo.
Favorito. Ah, no, el Real Madrid.
El Real.
De eso no hay duda. ¿Para ustedes?
Sí, yo también opino que el Real.
No, a mí el Real sí casi.
Pero digamos favorito para llegar y como están jugando, yo opino que es el Real.
Yo pienso pues, que no hay que darle tanto bombo, pues fue un golazo de chilena, pero pienso que el Barcelona, el Manchester City y el Bayern tienen también mucho fútbol que mostrarle al
Real Madrid. Totalmente.
Pues los siguientes partidos van a ser con Liverpool y el Manchester mañana a la 1:45. Mañana también juega Barcelona y Roma a la misma hora. Y pues los siguientes partidos se disputarán el martes, Manchester y Liverpool de vuelta. Y lo mismo Roma y Barcelona de vuelta a la misma hora.
Los partidos que se van a desarrollar mañana van a ser en Liverpool y van a ser en Roma. Los partidos de vuelta ya se jugarán en Barcelona y en Manchester.
Más de uno dice que están clasificados el Manchester y el Bayern.
Esperemos. Yo el Manchester también lo veo jugando muy bien.
Porque
pues
el Liverpool
mí
también nos puede dar una sorpresa. Entonces,
sí, pero el Manchester es un equipo favorito.
Sí, pues hay que tener en cuenta también que el Manchester City ha tenido
un buen desempeño
en la liga europea y bueno, le ha ganado al Liverpool y va mejor en la liga inglesa. Ahora los invitamos a escuchar una pausa comercial y cuando regresemos seguiremos ampliando los temas deportivos de la actualidad.
Regálate un minuto para prevenir la hepatitis C.
Las relaciones sexuales desprotegidas son vías para la transmisión de la hepatitis C. Cuida tu salud sexual y tu bienestar. Utiliza siempre el preservativo.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
...15 años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento, cultura, entretenimiento. Voces, academia, paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio. Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años, aportando a la cultura del país.
Invitamos a los grupos constituidos, personas jurídicas nacionales, casas productoras, canales públicos, locales y comunitarios sin ánimo de lucro para que participen de la beca de creación y producción de series de microprogramas de no ficción para televisión dirigida a audiencia infantil entre 7 y 10 años, con énfasis en fomento a la participación. Apertura del 2 de enero al 16 de marzo. Consulte los términos y condiciones en www.mincultura.gov.co.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 8 de la noche y 34 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU. En Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
Recuerde que en Facebook y Twitter nos encuentra como Uniminuto Radio. No olvide poner el hashtag HoraCiudad. También contamos con un blog en el que encontrará información de interés. Nos encuentran en www.horaciudad.blogspot.com.
Bueno, esta noche nos acompaña uno de los periodistas invitados más destacados. Saludamos a Gonzalo de Felice. Don Gonzalo, muy buenas noches.
Buenas noches, muchachos, ¿cómo andan? Un saludo para todos ustedes, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Gonzalo, por aceptar esta invitación al programa Hora Ciudad. Bueno, tuvimos una jornada deportiva bastante interesante y a mí me gustaría empezar preguntándole cuál fue el balance de los colombianos en los partidos de Champions del día de hoy.
Bueno, definitivamente muy importante en el caso de James Rodríguez, en el duelo entre Sevilla y Bayern Múnich, por supuesto de visitante el cuadro bávaro, aún así tenía cierto favoritismo por el cuadro español, un equipo del Sevilla que ya lo hemos visto con Carlos Bacca, que ha sabido catapultarse a nivel continental, que ha logrado dos Europa League, obviamente ese torneo es el segundo en orden de prestigio europeo por debajo de la Champions, pero es un equipo que viene en auge, una institución que no es claramente del primer orden en el fútbol español, pero que ha logrado posicionarse en Europa de muy buena manera. Y en este marco es entonces que Bayern Múnich aún se mantuvo como favorito ante Sevilla. Llamó la atención que el técnico alemán Jupp Heynckes haya puesto a James Rodríguez como alterno, como suplente, teniendo en cuenta su grandísimo nivel en Bundesliga, donde Bayern Múnich ya está próximo a ganar el título, y alinear a Arturo Vidal, que venía con ciertas molestias, el chileno, y James Rodríguez entonces inició como en el banco de suplentes. Ingresa en el minuto 36 y desde allí es que se desnivela el partido, porque minutos antes el español Sarabia había roto el marcador y desde el ingreso de James es que vuelve a renacer esa idiosincrasia del fútbol de Bayern Múnich. Es decir, que en torno de James Rodríguez es que se generó una nueva dinámica gracias al aporte del colombiano. Así que me parece que el balance para James es muy positivo, a pesar de no haber alineado como titular, y lastimosamente ya pensar en Muriel solamente en 10 minutos es muy complicado por ahí ejercer un análisis, teniendo en cuenta que para esta competición en especial, para la Champions League, Muriel es alterno habitualmente, y más que nada en la Liga Española es que se viene manteniendo como titular.
Hola, muy buenas noches, don Gonzalo, habla con Lina.
Lina, buenas noches.
Bueno, una pregunta, ¿cuál es su favorito de ganar, digamos, la Champions, o cómo ve a los equipos, o sea, el favorito para ganar?
A ver, es que uno ve en las últimas competiciones y Real Madrid ha ganado tres de las últimas cuatro. Entonces me parece que es el equipo que se lleva todos los pergaminos para nuevamente alzarse con la orejona. Es un equipo copero. Real Madrid es la Champions y la Champions es el Real Madrid, no hay ninguna duda. Desde ahí es que uno puede imaginar al equipo de Zidane nuevamente en la cúspide. Lo que ha hecho el francés, así a muchos no le guste desde lo estético, desde lo vistoso, pero allí están las estadísticas, están los números, están los títulos, y Real Madrid sigue obviamente estando en la cima del mundo, por decirlo de alguna manera, porque la verdad que la Champions League es el evento por magnitud mundial más importante del globo. Pero no se puede omitir el Manchester City con Josep Guardiola. Creo que en esta segunda temporada de Pep Guardiola en el cuadro inglés, luego de no haber conseguido ningún título en su primera temporada, da también para pensar en un posible equipo que le haga fuerza a ese Real Madrid. Juventus, que es el equipo más fuerte del fútbol italiano en la década, en el milenio, podríamos decir,
sí.
logrando una hegemonía total en el calcio italiano, ha perdido 3-0 en casa, algo que nadie se puede imaginar dentro del plano local en Italia. No hay ningún equipo en el fútbol italiano que pueda ganarse 3-0 a la Juventus. Va al Real Madrid y realmente le pega tres golpazos, tres cachetazos durísimos.
Y pudieron ser más.
¿Cómo? Perdón.
Pudieron ser más,
es cierto, pero a ese nivel está el Real Madrid, de llegar a casa de Juventus y darle tres cachetazos. Y por eso digo que un posible competidor podría ser el Manchester City, por lo demostrado en Premier League, teniendo en cuenta el alto nivel de lo que es la Premier en relación justamente al Bayern Múnich en Alemania, donde está completamente en una diferencia muy alta con sus competidores, el mismo Juventus, y por supuesto el Barcelona, que es el rival de siempre, y ahí en un Barcelona-Real Madrid uno puede pensar que puede suceder cualquier cosa, pero el más firme candidato que considero es el Real Madrid, claramente.
Claro que sí, y ya que estamos hablando del Real Madrid, ¿qué consideración tiene respecto al desempeño de Karim Benzema durante el partido, ya que pues no pudo marcar en esta ocasión?
A ver, me parece que con Benzema hay un señalamiento desmedido. Obviamente el 9 siempre se lo juzga por los goles, y en esta temporada justamente Benzema no ha tenido la pólvora caliente. y eso siempre será señalado, y más aún en el Real Madrid. Pero si ustedes se fijan hoy en el primer tanto de Cristiano Ronaldo, Benzema agrupa tres defensores de la Juventus para que Ronaldo pueda anticiparse a los tres y al mismo Benzema. Es decir, que es un delantero que juega para que Cristiano Ronaldo termine siendo la gran figura. Y eso es muy valorable para el delantero francés, porque es quitarse de ese ego de goleador, que siempre lo fue, para contribuir para el equipo. Y me parece que eso es lo que ha logrado Zinedine Zidane con Benzema, un hombre que ya lo sabemos, no juega en la selección francesa por motivos extradeportivos que son realmente inentendibles, pero en relación al juego, de lo que aporta del individuo hacia el colectivo, me parece que lo de Benzema es totalmente valorable. Y en esta oportunidad, en esta temporada, que se lo señala por su falta de gol, me parece que hay que analizarlo desde lo que le aporta hacia el colectivo, más allá del individual.
Y bueno, ¿y qué le pareció que Gareth Bale no le dieron la oportunidad de jugar ni siquiera un minuto? Sabiendo que pues viene de marcar bastantes goles en las últimas jornadas.
Sí, es realmente sorprendente. A ver, también se le había criticado a Zidane no poner a Isco. Entonces, en ese dilema que tuvo el técnico, como si tuviera alguna que otra escasez en su nómina, poner a Isco terminó siendo definitivo, terminó siendo resolutivo el volante creativo español. Y en esas situaciones que Bale entonces queda al margen, porque aquí ha cambiado claramente su módulo táctico a favor y en pos de este partido. Recordemos que Zidane siempre también ha priorizado un juego por las bandas, y en este caso decidió centralizar el balón con Isco como conductor, como eje creativo, y entonces en ese planteamiento, en ese módulo, en ese esquema, no tuvo lugar Gareth Bale. Pero eso habla también justamente de estos egos quitados que ha logrado Zidane en el manejo de grupo, porque quizás otro entrenador que no tenga el recorrido como futbolista de Zidane, sino más bien dirigido a una carrera completamente enfocada y enfatizada, sería un poco más complicado manejar esos egos, porque ¿cómo puede ser que Gareth Bale, un hombre que se le pagó más de 100 millones de euros, uno de los pases más caros del fútbol mundial, no tenga minutos en esta serie tan importante de cuartos de final de Champions League? Y ahí entonces es donde yo veo la muñeca, la mano de Zidane para administrar los egos, administrar los tiempos y darle obviamente rodaje y cabida a todas las estrellas.
Bueno, don Gonzalo, ya para cambiar un poco el tema, ¿cómo vio a la selección en estos partidos amistosos?
Buenas noches, me ha parecido un balance muy positivo. Me parece que haberse medido contra una potencia como Francia claramente es un parangón interesante de cara al Mundial, y obviamente uno se queda con la frase de Pekerman ya después del cierre de la gira, que es: ya tenemos equipo y se ha conseguido una actitud mundialista. Eso me parece que es lo más importante, porque el Mundial se necesita un carácter diferente para jugarlo, para competir en el Mundial. Hay rasgos que son muy particulares, muy peculiares, y haber conseguido jugadores que se puedan acoplar a esa impronta de Mundial, de fervor, de roce, también por supuesto de juego, me parece que es muy importante, y esto es lo que se logró en esta gira europea. Contra Francia obviamente el resultado ha sido maravilloso, sí. Quizás desde el juego, el análisis del primer tiempo no es el más correcto, y desde el segundo tiempo sí puede ser el más factible de lo que se quiere ver de Colombia, pero tampoco se puede jugar con esa doble cara, de tener unos primeros 45 minutos en donde el rival te avasalla, te pasa por arriba, y un segundo tiempo donde siempre hay que ir desde atrás a remontar. Eso en un Mundial puede ser perjudicial. En un amistoso se pueden probar fichas, incluso se dan más de los tres cambios habituales, pero hay que tener en cuenta eso. No se puede tener una irregularidad tan marcada en el Mundial como se dio en el partido contra Francia. Ya en el duelo contra Australia me parece que se pudieron ver algunas variantes, como el ingreso de Mojica, nuevamente probar a Wilmar Barrios, que por ahí había dejado alguna que otra duda en la selección, más allá del buen rendimiento que ejerce en Boca Juniors. También probar a Miguel Borja, al mismo Izquierdo, tuvo nuevamente una oportunidad Chará, y creo que el gran beneficiado de esta serie terminó siendo Jefferson Lerma, porque ha demostrado que puede ser el reemplazo de Abel Aguilar, y creo que allí, entonces, en la composición y en la confección de la nómina hacia el Mundial de Rusia, creo que Pekerman ha sacado varias conclusiones muy buenas.
Buenas noches, Gonzalo, le habla Cristian Heredia.
Cristian, buenas noches, ¿cómo va?
Gracias por acompañarnos, de verdad es gratificante tener en nuestros micrófonos de Hora Ciudad una persona tan importante como usted.
Bueno, gracias por los halagos, todavía no somos importantes, sino que somos colegas.
Bueno, cambiando de tema, ¿qué tal si le parece si hablamos de Copa Libertadores? ¿Qué percepción tiene usted frente a ese partido que tiene el Junior contra ese Boca que tiene tres colombianos en su campo de juego?
Bueno, Junior me parece que recibió un golpe muy fuerte en el primer partido contra Palmeiras. Palmeiras claramente también es uno de los favoritos a ganar la Copa, pero semejante cachetazo, por decirlo, en un 3-0 como local, es muy contundente. Desde ya que la Copa Libertadores en los grupos siempre se define hasta por la diferencia de gol. Y empezar con un 0-3 en contra, desde ahí es un paso demasiado en falso. Y contra Boca Juniors en la Bombonera, con todo lo que eso implica, con lo que va a ser el fervor de la gente de Boca, teniendo en cuenta que la Copa Libertadores para Boca es como la Champions para el Real Madrid. En todo momento se le exige, se le mide, se le cuestiona, se le critica, se lo elogia, se le pone a Boca lo bueno y lo malo por lo que haga en Copa Libertadores. Me parece que Junior la tiene muy complicada. Pero como el fútbol es tan inesperado, el fútbol es tan precioso y por eso justamente es el deporte que más enamora y atrapa a toda la gente a nivel mundial, puede suceder cualquier cosa. Yo hoy veo a un Boca muy sólido, a un Boca que ha sacado una diferencia importantísima en su liga, una liga de 28 equipos en donde Boca hace 16 meses se mantiene como líder, ya ha sido campeón, va directo al bicampeonato, mientras que Junior va por una marea de irregularidades, de partidos muy buenos y partidos muy malos. Es increíble cómo Junior te puede ganar un partido 3-0 y después pierde 3-0 contra Envigado como local. Entonces es complicado hoy pensar en que Junior pueda plantear un partido de mano a mano hacia Boca. Creo que va a ceder la iniciativa, va a esperar el repliegue, obviamente se refugiará en sus talentos más veteranos, en Teófilo Gutiérrez, en la picardía de Jimmy Chará para algún contragolpe, pero creo que lo mejor para Junior va a ser intentar impacientar a Boca desde el contragolpe, es decir, estar tranquilo, intentar administrar los ritmos, los tiempos, y a eso me refiero en cortes de juego. Me parece que la clave para poner loco a Boca va a ser cortarle el juego, friccionarlo, intentar molestar y cortar sus circuitos, y desde allí ver si alguna pelota detenida, algún contragolpe puede surtir efecto para conseguir un buen resultado.
Bueno, Gonzalo, bueno, le agradezco por esas valiosas consideraciones que nos acaba de dar acerca de la Libertadores, de la Selección Colombia, de la Champions. Es muy importante conocer su perspectiva y agradecemos esta invitación que ha recibido de parte de Hora Ciudad. Gracias por atendernos.
Bueno, muchas gracias a ustedes, compañeros, y ya lo saben, siempre que ustedes lo deseen, estoy para Hora Ciudad y para todo Uniminuto. Así que muchas gracias por la convocatoria y un abrazo fuerte para todos los oyentes.
Muchas gracias a usted.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, ahora a todos nuestros oyentes los invitamos a escuchar la voz del oyente.
Hola a todos los oyentes de Hora Ciudad Deportes, hoy quisimos realizar la siguiente pregunta y saber sus opiniones con respecto al tema del día. ¿Cómo vio el desempeño de la Selección Colombia en el partido contra Australia?
Hola, buenas tardes. Bueno, tuve la oportunidad de ver los dos partidos de Colombia. Eso sí, fiel colombiano, haciendo de fuerza a la selección. El desempeño de la Selección Colombia en el último partido tuvo un muy, muy, muy grande cambio con respecto al de Francia, pero pues es entendible, yo creo, pues a mi manera de ver, es entendible por el tema de que el técnico tenía que probar nuevos jugadores para poder conformar su nómina definitiva. Entonces creo que este partido dejó buenos resultados, dejó en evidencia el estado tanto físico como anímico de la selección, Entonces creo que fue algo muy positivo y de cara al mundial, pues nada, yo creo que vamos a hacer una muy buena representación allí y nada, entonces va que Dios nos ayude y sea lo que Él quiera.
Bueno, el partido contra Australia, es normal esta clase de partidos que se presenten así, pues Colombia viene de un partido anterior que fue un duro rival, es una selección mundialista y el rival es totalmente diferente. Además, un partido de preparación donde las selecciones no van a jugar a fondo a lo que igual es su desempeño. Entonces, para mí es pues, un balance positivo para esta clase de partidos.
Esta es una nota de Lady Ospina para Uniminuto Radio.
Bueno, a todos nuestros oyentes les agradecemos su sintonía. Nos escuchamos el próximo martes a las 8 de la noche en una nueva emisión del programa Hora Ciudad Deportes. El miércoles a las 8 en Hora Ciudad Contexto y el jueves con Hora Ciudad Cultura. Esta noche nos acompañaron en cabina Camilo Heredia, Carolina Gómez, Lina María y desde el máster Paola Álava. ¿Quién les habla? Juan Camilo López. Feliz noche.